En el Día del Trabajador y de la Trabajadora Rural, hoy 30 de abril, está previsto un encuentro en Cerro Largo, encuentro sindical de trabajadores y trabajadoras del norte del país. Y está en línea con nosotros César Rodríguez, integrante del Sindicato de Peones de Estancias. Bienvenido, buen día.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la comunicación y por el espacio.
Bueno, buenos días.
¿Qué tal? Buen programa.
Bueno, lo mismo. Buena jornada. Hoy es feriado para ustedes.
Sí, es feriado no laborable. No es feriado nacional. Es una lástima porque en realidad hay toda una población numerosa que hoy, sobre todo escolar, liceal, concurre normalmente al año lectivo, que son hijos de trabajadores rurales. Bueno, estamos encontrándonos aquí en Colonia Nebiglietti, es en la ruta 26, en el kilómetro 14, convocados por sindicatos de ganadería y de arroz.
¿Quiénes participan? Eso le iba a preguntar, Rodríguez. ¿Cuántos trabajadores son aproximadamente?
Bueno, es una comitiva que viene ahora, está ya llegando de ruta 26, de Tambores, Villancina, Minas de Corrales, del norte del país, y trabajadores también de acá, de las arroceras de Rocha, 33, Vergara. Estamos ya concentrados en el lugar, están llegando las delegaciones. La idea es reflexionar sobre algunos temas que tienen que ver con el trabajo rural, con la situación de los asalariados. Así que, bueno, nos va a tener concentrados por acá durante el día de hoy.
Claro. ¿Cuáles son esas distintas realidades que viven los trabajadores rurales?
Bueno, las ramas de actividad en Uruguay son varias. En realidad, cuando se habla del campo o de lo rural, se piensa como algo homogéneo. En realidad es muy diverso. Nosotros somos nada más que dos o tres ramas de ganadería y arroz, agricultura de secano, pero en realidad, bueno, hay ramas de citrus, a caña de azúcar, lechería, horticultura. En el caso nuestro, las principales preocupaciones, y esto es un en términos generales, son salariales. Hay un tema bastante reiterado en las plataformas, que es la gran polarización que se ha producido en los últimos años con la pérdida salarial y poder adquisitivo de los trabajadores, que no se puede empatar, digamos, con el año 2019 todavía, en épocas de bonanza para estos sectores, donde han habido récord de exportaciones, récord de valores de la tonelada de carne, de arroz. Y se continúan percibiendo salarios muy cercanos al salario mínimo nacional para una rama de actividad que es bastante central en la economía nacional, como es la agropecuaria.
¿Y ya se han hecho planteos al respecto? ¿Se ha obtenido alguna respuesta? ¿Qué perspectiva se tiene?
Bueno, nosotros participamos de la mesa de negociación colectiva en el grupo 22. Este año es un año de ronda de negociación. El convenio culmina ahora en julio, y por supuesto que siempre están en las plataformas estas reivindicaciones que han quedado resignadas. En alguna de las negociaciones no han sido ni siquiera analizadas las plataformas. O sea que van a continuar como pendientes, así como otras condiciones de trabajo, ¿no? El caso del apero en ganadería, que lo sigue pagando el trabajador cuando es una herramienta de trabajo que lo debe proporcionar la empresa. Y también el área de la que es responsable el aguador en el arroz, que agravado por la situación de cambio climático hace realmente inhumano atender, ¿no? Esas son como reivindicaciones prioritarias.
Sí.
Luego, los temas de salud y seguridad laboral. en 3 años y medio hay 30 trabajadores fallecidos, la mayor parte de ellos son muertes evitables, y bueno, se requiere una mayor presencia de fiscalización y control y regularización por parte de, sobre todo, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, en los territorios.
Claro. Recién escuchábamos a el dúo Larbanoa Carrero cantando esa canción Peón Rural, que contaba un poco de las tareas del peón, justamente. ¿Cómo es realmente hoy en el 2025 la vida de un peón rural en un establecimiento, en una estancia? ¿Cómo es la rutina?
Bueno, yo creo que la característica del trabajo solitario es una desde una perspectiva de la historia de la ganadería, siempre ha sido una producción muy individual, ¿no? Tanto desde el empresariado como de la organización de trabajo. Y una de las cuestiones objetivas es el aislamiento geográfico, la dispersión, la gran dispersión en el territorio nacional de los establecimientos, de las unidades productivas, lo que lleva a que tanto la comunicación como la cooperación y la sindicalización tengan
sea más difícil,
un obstáculo muy concreto, que es el tema de la distancia, el tema de que, por supuesto, gracias a la radio, a la sociedad de información, a la electrónica, hoy podemos estar comunicándonos de otra forma. Pero es una característica bastante marcante de la actividad, sobre todo el hecho de la organización del trabajo, ¿no? Como que hay una impronta de hacer el trabajo, o de recibir directiva, hacer trabajo bastante, bastante en solitario.
Y pero digamos, ¿cómo funciona esa estructura, digamos? El director de la empresa o los dueños, el capataz y los peones.
Sí, es más o menos esa la estructura. A veces hay una estructura administrativa presente, depende de la escala también, pero en general el campo organiza un capataz de campo con su personal, lo que sería personal doméstico urbano, que es cocinero o casero, y luego las tareas de campo, con contratación eventual, zafral, ¿no?, de esquila, alambrados, en fin, tareas que lo desempeñan cuadrillas contratadas. Pero ese es más o menos como funciona el
y en la diaria siguen saliendo a ver el ganado.
Sí, el pastoreo es la base del trabajo diario, el cuidado de los animales, sobre todo en los lugares donde es sistema de cría, una especial atención en esos momentos, con una dedicación muy muy calificada, que es el cuidado, la sanidad, el conocimiento de todo lo que influye, todo lo que incide en la producción a cielo abierto, que bueno, que bastante basta, ¿no? En realidad no se valora ni se reconoce, sobre todo económicamente, la tarea que desempeña en una unidad productiva un peón, ¿no? Es una alta calificación que culturalmente, incluso socialmente, no
se valora. Y en cuanto al horario, a la jornada laboral, los tiempos.
Se trabajan habitualmente 8 horas. Si hay tareas que requieran continuidad, bueno, hay todavía una cultura que cuesta reconocimiento de horas extras, pero bueno, la ley marca que después de la octava hora el tiempo de trabajo es doble, ¿no? Como en todas las ramas de actividad.
¿Siguen existiendo casos como aquellos que se conocieron tiempo atrás, de situaciones que se resolvían a los rebencazos?
Eso no se ha dado en los últimos años. Siempre hay algún incidente aislado. En aquella oportunidad fueron 7 u 8 casos muy continuados, no sé si ustedes recuerdan.
Sí, sí.
Que se inició con Hugo Los Santos en Salto, pero que continuó luego, incluso algunos casos en el Arroz también, de trabajadores del Arroz, donde el reclamo justo muchas veces es tomado con una reacción violenta, ¿no? Incluso trabajadores que ni siquiera estaban cercanos a la organización sindical, ¿no? Que simplemente venían trabajando 3 o 4 días de corrido, 10-12 horas, porque bueno, hay tareas que requieren esa dedicación, pero donde no se les reconocía el tiempo trabajado, ¿no?
Recientemente también se vieron los videos de trabajadores rurales que denunciaron las condiciones en las que estaban, habían sido llevados a 33 y se los veía, bueno, en las casillas de los contenedores, pero que no tenían baños, se mostraba la heladerita, decía, bueno, no tenían la suficiente cantidad de comida, y se pusieron en cuestión, ¿no?, si esas eran condiciones como para trabajar. ¿Tuvo alguna repercusión esa denuncia? ¿Tiene información al respecto?
Bueno, esa denuncia fue levantada por los sindicatos de hortifruticultura de San José. Nosotros sí conocemos que esa precariedad existe desde siempre. Son trabajadores que recorren el país en casillas. En este caso, en muy malas condiciones alimentarias, habitacionales. Pero hay una inspección de trabajo que en este periodo responde rápidamente a certificar esos hechos. Conocemos y hemos denunciado tiempo atrás también situaciones muy precarias en la cosecha de uva, en la vid, con situaciones de hacinamiento, por ejemplo, de trabajadores que generalmente vienen del litoral, de lejos, de Salto, no tienen recursos para regresar en caso que se encuentren con estas condiciones de trabajo, que obviamente son inhumanas.
Claro, después que llegan,
entonces
medio que
están
se
de alguna
ahí,
manera
claro.
cautivos en el lugar, claro, de afrontar el día a día en esa situación.
Claro. ¿Y cómo es la situación del personal doméstico rural, que debe ser mayoritariamente femenino?
Sí, habitualmente es una... Para el caso de la mujer hay en realidad todavía pocos roles asignados. Todo lo que tiene que ver con la elaboración de la comida y el servicio doméstico rural, digamos. Es una trabajadora integrada, ¿no?, a los establecimientos, que tiene esas tareas más domésticas, pero que en general desempeña una variedad muy importante de tareas que son bastante anónimas, ¿no? Estamos hablando de cuidar pequeños animales, hay establecimientos que pueden tener alguna huerta, en fin, hay una cantidad de quehaceres que lo desarrolla la mujer rural en la unidad productiva, como la mujer rural trabajadora en pequeña escala, ¿no?, en la producción familiar.
También. ¿Y cómo está repercutiendo la incorporación de tecnología en los establecimientos?
Bueno, sobre todo en la agricultura de secano, es donde más se incorpora tecnología avanzada por maquinaria, por trabajo con drones, etcétera. Todavía a nivel de la estancia ganadera, lentamente sí se van incorporando elementos, pero bueno, es tal vez un poco más lenta todavía el avance en ese sentido. Lo que sí requiere es cada vez más capacitación y conocimiento y formación de los trabajadores, ¿no? Es un poco el rumbo de la sociedad del trabajo del futuro.
¿Se podría incentivar de algún modo, ¿no?, el trabajo hacia la campaña o atraer más personal? ¿Hay alguna campaña? ¿Hay alguna promoción de incentivo?
Creo que la mejor campaña debería ser que fuera un modelo productivo atractivo para los jóvenes, ¿no? Que no lo es. No lo es porque una jubilación de 22 mil pesos después de 40 años de aportes no es atractivo para un proyecto de vida. Pero tampoco lo es por la alta siniestralidad que tiene el sector. Es un sector de alto riesgo, con 30 trabajadores muertos en los últimos 3 años y medio, por causas que muchas veces son evitables.
Por ejemplo,
el trabajo a cielo abierto durante inclemencias meteorológicas.
Hay un muerto por un rayo, por ejemplo, el año pasado.
Claro, exacto. Va a salir bajo tormenta a recorrer el campo porque, no sé, los lanares están recién esquilados. O sacar animales de una creciente. Hay situaciones en las que obviamente se actúa con muchísima arbitrariedad y, bueno, las consecuencias muchas veces son fatales, pero lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa es que no hay delimitación de responsabilidades después.
¿Hay consecuencias penales, por ejemplo?
No, ninguna. Hasta ahora no hay ningún caso de empresarios que hayan pasado por un juzgado por estos temas. Por otro lado, la costumbre es en general cumplir con las directivas, más allá de que el trabajador se pueda negar a cumplir una directiva de trabajo, porque si se da cuenta que atenta contra su integridad física. Pero esto tiene represalias. Hay una cuestión también de, obviamente, de fuente de trabajo, de empleo, y bueno, y es todo un círculo. Donde los protocolos aparte no son tampoco aplicables, ¿no? El decreto 38 de 2022 en ese sentido deja muchos vacíos que traen consecuencias bastante graves para el sector.
Claro. Rodríguez, ¿y usted qué siente cuando se habla del gaucho y se dice, bueno, se le dice gaucho a cualquier hombre, cualquier mujer que ande de a caballo en el interior o que trabaje en un establecimiento? El trabajador rural, el trabajador de una estancia, ¿tiene algo que ver con esa imagen romantizada del gaucho?
Bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? El tema del gaucho también es muy utilizado con intencionalidad, el tradicionalismo más que nada, ¿no? Es utilizado con mucha intencionalidad en el interior, sobre todo, muchas veces para fines proselitistas, etcétera, etcétera. El gaucho, en realidad, definido como tal, existió, formó parte de una forma de vida bastante errante. En realidad era otra realidad, la realidad de la banda oriental a la realidad del Uruguay 2025. Y es buena la pregunta porque, bueno, nosotros acostumbramos llamarlos paisanos, ¿no? Más que gauchos,
los paisanos.
El gauchismo, el patriotismo, todos esos sismos como que son muchas veces manipulación de público, de estrato, que, bueno, que también vota, que también ejerce su derecho en un país democrático, pero que se explota o se manipula en ese sentido culturalmente, ¿no? Y socialmente, levantando un poco toda esa leyenda popular, ¿no? Del gaucho, de la gauchada, en fin, de la actitud solidaria, del buen vecino, del buena gente, ¿no? De la buena costumbre. Todo eso está ahí en juego.
Claro. Muy bien.
Bueno, les espera entonces el encuentro, Rodríguez.
Estamos en eso.
Bueno,
y
estamos haciendo.
Estamos escuchando ahí de fondo que cantan, ¿qué son? Los esos pájaros. Le iba a decir, suena
cotorra. Son cotorras, cotorra. Sí, loras verdes.
La cotorra.
Estamos, mira, estamos justo al lado de un canal de riego, que es una enorme taipa. Bueno, hay una granja de eucaliptos y acá hay una buena población muy variada, pues es un área de reserva aquí. Es un lugar hermosísimo.
Ahí está.
Hay una fauna muy rica, es la costa del río Tacuarí, donde desemboca en la Laguna Marina.
Bien. César Rodríguez, decíamos, integrante del Sindicato de Peones de Estancias, gracias por este contacto este día.
Muchas gracias a ustedes, un feliz primero de mayo también para todos los trabajadores de la prensa.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
Estaremos en contacto.
Un abrazo de la capital.
Bueno, otro para ustedes.
Chao, chao.
Otro para ustedes, muy amable.
¿Cómo le llaman?